Estamos en las 8:17 minutos. La pregunta para hacerle a Gabriel Lodone es si la carne es barata.
La carne es barata. Gabriel, ¿cómo está? Bienvenido.
Buenos días.
¿Cómo está, Gabriel?
Gerardo.
Andas bien.
Muy bien. Bueno, el gusto de recibirte por aquí, economista de CPA Ferrer. Gabriel, bueno, una de las personas que obviamente la gente para la oreja a ver cómo analiza la situación de la economía hoy. Y cuando planteamos en la producción contigo el contacto, la pregunta era, ¿esto que está sucediendo en la economía son datos algo más alentadores? La industria que tuvo un muy buen mes de diciembre, cerrando un año de empate, pero buen mes de diciembre, las ventas de cero kilómetro que remontaron, varios indicios de que está mejorando la actividad de la economía. ¿Es un veranillo pasajero o puede ser una primavera que augura tiempos mejores, Gabriel?
Bueno, esta es una buena pregunta y que hay que aproximarse a ella con precaución. Lo primero que uno puede decir es que 2016 fue un año mejor, y diría en algunos casos sustancialmente mejor, al que se imaginaba la gente, y en particular al que nos imaginábamos los economistas a principio de año. Uh-huh. Y por lo tanto, hay aquí, cuando uno está evaluando este momento, hay una suerte de combinación de dos cosas que se superponen y no está claro cuál es más importante que cuál. Uh-huh. La primera es que efectivamente hay indicadores de mejora, como tú señalás, consumo. Uh-huh. La demanda de bienes de consumo duradero, típicamente automóviles, mejoró en la segunda mitad del año, el empleo logró mantenerse, los salarios no cayeron, y por lo tanto, y además en la medida que el dólar se tuvo una caída o el peso se apreció, los uruguayos nos sentimos más ricos en dólares, y todo eso generó una suerte de estado de ánimo genuino, basado en fundamentos, mejor, y eso supuso un comportamiento más dinámico en la segunda mitad del año. Tuvimos un buen dato del tercer trimestre y creemos que el cuarto trimestre lo va a confirmar. Eso efectivamente es así, producto de un conjunto de circunstancias que algunas de las cuales han estado fuera del alcance de los uruguayos, que básicamente supuso la pausa monetaria en Estados Unidos o un proceso de normalización monetaria en Estados Unidos más lento, lo que supuso que el dólar a nivel global no continuara fortaleciéndose, lo cual revirtió el escenario, digamos, negativo que se visualizaba a finales del año pasado, al principio del año, este año. O sea, que eso es lo que efectivamente ocurrió. Lo que te pasa es que al mismo tiempo, y de forma simultánea, parados en febrero del año pasado, en marzo del año pasado, todos veíamos un escenario más negativo, digamos, respecto al año 2016. Claro. Y en la medida que ese trazado de perspectivas no se fue cumpliendo, y en realidad fue dándose todo lo otro que dijimos, la sensación general es que las cosas están mejor. Uh-huh. En realidad están mejor respecto a lo que esperábamos, no necesariamente son sustancialmente mejores. La economía va a terminar creciendo este año en torno al 1%, que es un buen guarismo, 1.1, 1.2. Uh-huh. Es un buen guarismo respecto a lo que esperábamos, porque esperábamos prácticamente un escenario de crecimiento 0.5, 0.4 para este año, lo cual es una mejora respecto a lo que esperábamos. Y eso es parte de lo que hay que tomar con cuidado. Entonces, cuando uno mira para adelante, dice, bueno, ¿cuáles son los condicionantes externos de la economía? Y uno dice, bueno, efectivamente hay algunos elementos que están mejor de lo que estaban a principio del año pasado, pero estamos lejos de poder decir que el escenario externo es favorable, ¿no? Mm. Por lo menos la región argentina seguramente en este cuarto trimestre deja atrás su recesión técnica y ingresemos en una fase de crecimiento el año que viene. Las expectativas son un crecimiento superior al 3% en Argentina el año que viene.
El año que viene, 2017, este año, digamos.
Perdón, 2017.
Claro,
sí. Correcto, discúlpame. Este año también Brasil va a ingresar un detenimiento del deterioro, probablemente con crecimiento nulo, pero bueno, supone un freno a la caída del Tobogán que había venido registrado en los últimos años, y con una buena perspectiva para el año que viene. Eso mejora el entorno nuestro. Hay una recuperación de los precios de los commodities asociada a una especie de suerte de optimismo respecto a que estamos ante un escenario de dejar atrás la deflación en varias economías industrializadas, en algunas emergentes como China, y eso pone a algunos precios de los commodities una suerte de piso, y por lo tanto ahí sí también hay una expectativa favorable. Pero todo esto atado con una fuerte incertidumbre, porque de alguna manera lo que sean las políticas que finalmente despliegue la administración Trump en Estados Unidos, algunas variables como los flujos capitales, los niveles de tasa de interés, incluso el valor del dólar a nivel global, dependen, ¿no? Entonces, todavía es prematuro para decir que efectivamente estamos ante una recuperación sostenida, pero también es cierto que hay elementos para moverse moderadamente hacia un escenario más optimista que el que tenemos.
Esto puede llevar a no sé cómo lo están planteando en CPA Ferrer, digamos, el trabajo, si se quiere, técnico, pero ¿se puede esbozar una corrección al alza de las proyecciones de crecimiento de Uruguay este año 2017? Te lo comento porque algunos colegas tuyos ya hablan del eje de un 2%. ¿Cómo lo ven ustedes?
Nosotros todavía estamos con un pronóstico moderado, digamos. Estamos con una visión del año 2017 en un crecimiento en torno al 1%. Básicamente porque tenemos tenemos dudas respecto del proceso argentino. Creemos que las expectativas del 3% pueden ser todavía un poco optimistas. También tenemos bastantes dudas respecto de la economía brasileña. Las expectativas dicen, como decía yo recién, un crecimiento nulo, o sea, un estancamiento durante este año, una recuperación firme para el 2018. Pero tenemos, esos procesos todavía están frágiles y hay que revisarlos. Y por otro lado, lo que no me parece que es todavía más determinante es esto que te decía antes, cómo van a ser los movimientos de la administración Trump, ¿no? Nosotros, los analistas en general, imaginaban una llegada de Trump, digamos, una de los primeros meses de la política desplegada por él, básicamente con una política fiscal expansiva, que en un escenario de una economía que se aproxima al pleno empleo iba a producir presiones inflacionarias, lo que iba a obligar a la política monetaria norteamericana o a la propia Reserva Federal a volverse contractiva. Eso nos daba un escenario de aumento de tasas más acelerado y nos daba un dólar fortaleciéndose a lo largo del año. Sin embargo, desde que llegó Trump a la administración, no es esto lo que ha estado ocurriendo, más bien está ocurriendo un fenómeno de debilitamiento del dólar, producto de un conjunto de circunstancias, entre las cuales también están las insinuaciones de la administración Trump de que el dólar debería tener un precio menor y de alguna manera como insinuando quererse involucrar en una guerra de moneda. Entonces, este nivel de incertidumbre respecto de cuáles son cómo van a ser los movimientos en la política macroeconómica en Estados Unidos y cuáles son los efectos en materia de tasas, de flujos,
claro,
y finalmente de valor del dólar, provocan incertidumbre y eso nos hace ser moderados respecto de nuestra visión para este año.
Gabriel, sí, no, decías.
No, que en este contexto nosotros creemos que efectivamente seguimos en terreno positivo, la economía uruguaya demuestra frente a la región, después de 3 años muy malos en la región, que fue capaz de resistir un shock externo bastante adverso y negativo, pero creemos que todavía es prematuro evaluar un rebote fuerte y más bien creemos que estamos en un escenario de crecimiento mayor al 0.5-0.4 que veíamos hace unos meses, pero todavía con precaución para animarnos a decir que vamos a ir a un crecimiento de rebote del 2.
Bueno, Gabriel, ¿cómo tendríamos que mirar en el escenario que está planteado en materia de cuentas públicas el debate y la discusión sobre la rendición de cuentas? El presidente Vázquez acaba de decir que hay que ser cauteloso, cosa que me preocupa, porque sí, claro, que otra cosa puede ser un gobernante que cauteloso, pero hay también presiones, algunas voces desde el Frente Amplio que están reclamando, dinero para gastar, porque es necesario gastar más en algunas áreas. Pero bueno, te lo planteo así como una interrogante, sí. Es decir, ¿cómo te parece que debería verse este 4% de déficit fiscal con relación al debate que se viene en materia de rendición de cuentas?
A ver, lo que todos sabemos, o la lección aprendida que tenemos de la historia de Uruguay, es que la posición fiscal, la situación fiscal es el ancla de la estabilidad macroeconómica del país. Este país, cuando su estabilidad fiscal queda comprometida, tarde o temprano, si no lo corrige, tiene un problema más o menos severo. Y además, entre otras cosas, porque es la política que tiene más bajo su control la administración. Un déficit de 4% del PIB es un déficit elevado. Es verdad que ha habido algunos factores circunstanciales que generaron este impulso sobre fin de año, pero debemos no perder de vista dos o tres cosas. Primero, el resultado consolidado del gobierno central de UPS, que es el corazón, o sea, cuando uno descuenta las empresas públicas de allí, y es el corazón de la posición fiscal, no para de deteriorarse desde digamos, del 2011. Nuestra relación deuda-producto ha estado creciendo luego de haber tenido un largo proceso de contracción. De hecho, la deuda neta está en 45% del PIB, cuando uno descuenta los... cuando uno no toma en cuenta lo que son las reservas destinadas a... que son encajes de bancos, ¿no? Esa es una relación deuda-producto, digamos, no preocupante, pero su tendencia reciente muestra un riesgo. Y sobre todo cuando uno imputa un resultado fiscal de este nivel en hacia adelante, dice la deuda se vuelve no sostenible. O sea, uno tiene, si el déficit se mantuviera en 4% del PIB hacia adelante, la deuda crecería de manera permanente y eso no es posible para un país pequeño y con no acceso ilimitado al financiamiento internacional. Eso obliga a que la corrección fiscal es inminente. La remisión de cuentas del año pasado votó una corrección de aproximadamente un punto del PIB. Es cierto que además, respecto a lo que era la proyección fiscal de fines de 2015, durante el año 2016 se arbitró una especie de ajuste fiscal no visible o por lo menos no explícito. Esto es básicamente con tarifas y con retracción de inversiones o con diferimiento de inversiones públicas. Pero tenemos un 2017 donde se combinan dos cosas. Por un lado, las inversiones públicas van a empezar a aumentar, como ya lo hicieron, empezaron a hacer a finales del año pasado, porque no se pueden mantener o diferir más algunas de las inversiones que estaban previstas en el presupuesto original. Y segundo, tenemos un ajuste fiscal votado en la revisión de cuentas del año pasado. De la combinación de esas dos cosas, vamos a ver cómo es la trayectoria fiscal este año. Nosotros creemos que el resultado fiscal va a mejorar, o sea, desde 4 puntos del PIB, todo lo demás constante va a mejorar, pero muy moderadamente. No se va a alcanzar el resultado fiscal previsto por el gobierno de 2,5 del PIB a finales de este periodo de gobierno. Y por lo tanto, creemos que hay que ser extraordinariamente prudentes. Esta rendición de cuentas...
Tú pensás, perdóname Gabriel, ¿este año cuánto podría estar cerrando?
¿3,5%? Sí, nuestra visión es que este año el déficit fiscal va a estar en torno al 3,5% del PIB.
3,5%, y no llega al 2,5%
a 2019. No llega al 2,5% a 2019, esa es nuestra visión hoy con las cartas sobre la mesa, con nuestras perspectivas de crecimiento para los próximos años y con la proyección ya prevista en lo que es el presupuesto aprobado, el presupuesto quinquenal aprobado en 2015.
Gabriel, cuando decís no llega al 2,5, querés decir que va a estar por encima de eso, es decir, que no van a llegar a reducirlo al 2,5.
Exactamente, claro. Bueno, es un precio, un déficit fiscal, se va a quedar en torno al 3% probablemente. Eso en sí mismo es un mejor resultado que el que hoy estamos exhibiendo, si es que se alcanzara, pero... en el escenario internacional que logramos imaginar, la tasa de crecimiento que Uruguay se endeuda, la tasa de crecimiento a la que nosotros imaginamos que el país va a crecer, sigue siendo un escenario, digamos, de fragilidad para la deuda pública. O sea, seguiría arrojando un escenario de crecimiento de la relación de deuda-producto, lo cual hacia adelante comprometería la calificación.
Ahora está bien, pero... Sí.
Esta rendición de cuentas es crucial, es clave, es un año bisagra, porque recuerdan que en 2015 se hizo una aprobación del presupuesto que comprendía solamente los crecimientos hasta el 2017, ahora hay que definir los crecimientos hasta el 2017 en adelante, y por lo tanto, si acá tuviéramos un desvío respecto de la restricción fiscal imperante, bueno, podríamos ingresar a un territorio más delicado hacia adelante.
Está bien, pero ahora, el abrir una rendición de cuentas, digo, abrir la discusión de la asignación de recursos para todos los rubros, es como abrir la caja de Pandora, es decir, difícilmente se abra la discusión de la rendición de cuentas para reducir o simplemente para sacar de un lado y poner en el otro. La tentación de aumentar el gasto está siempre presente. Con ese crecimiento tan frágil que tenemos, ¿no corremos el riesgo de que a fin del año que viene tengamos un déficit igual o mayor?
Bueno, a ver, el Poder Ejecutivo está obligado a remitir un proyecto de rendición de cuentas, que básicamente lo que hace es revisar las cuentas de ejercicio anterior, y no está obligado, pero institucionalmente, pero políticamente sí, a plantear cuál es el escenario de distribución de gastos hacia adelante. Y después lo que se materialice dependerá obviamente de la composición de fuerzas en el Parlamento. El gobierno podría remitir un proyecto al Parlamento con proyección de gasto cero hacia adelante y dar la batalla política por eso. No lo veo en el escenario político actual que eso sea la estrategia que vaya a seguir el Poder Ejecutivo.
Gabriel,
yo creo que es un año delicado políticamente porque están las demandas de un lado, sobre todo algunos sectores del partido de gobierno, y del otro lado toda esta cuestión de la prudencia fiscal que los números indican que habría que tener para de cara a los últimos años.
¿Cómo, volviendo al tema del PBI y esto que plantea Gerardo, el tema bueno de la necesidad de mayores recursos por el tema presupuestal, ¿cómo ves el impacto del aumento de impuestos que se definió el año pasado, pero que arrancó a aplicarse este año, ¿verdad? Y creo que el tema queda un poco soslayado, porque, bueno, hablábamos de las proyecciones, cómo viene el tema de comercio, la propia rendición de cuentas, pero a partir de este año hay un aumento de impuestos, y como es lógico, y tú como economista nos lo podrás explicar y ver cuál es tu estimación, tiene un impacto en la economía, ¿no?
Sí, claro. Cuando nosotros estamos haciendo estas estimaciones de crecimiento del producto, estamos descontando el impacto del ajuste fiscal.
Ahí está.
Que es un ajuste fiscal del orden de los 460 millones de dólares, peso más, peso menos, en lo que es en lo que tiene que ver con impuestos, y ahí tenemos 335 millones globales, de los cuales el IRPF en franja 1 y franja 2 son la mayoría, o casi la totalidad del ajuste realizado. Bueno, eso tiene consecuencias sobre la disposición o el ingreso disponible de los hogares y por lo tanto de la disposición a gastar, ¿no? O sea que nosotros cuando hacemos una proyección del producto para este año todavía moderada, estamos tomando en cuenta cuáles van a ser los efectos del ajuste fiscal sobre el consumo durante este año.
Un ajuste que puede tener otro perfil a lo que eran ajustes de otra época, donde, bueno, las herramientas seguramente eran menores, se aumentaba el IVA, se aumentaba un impuesto a los sueldos, era algo más, si se quiere, más drástico, más de brocha gorda. Aquí la cosa puede ser un poco distinta, pero tú lo que nos estás diciendo es el resultado básicamente el mismo, puede haber una reducción de consumo, ¿es así?
Bueno, sí, en mi opinión, como en su momento lo expresamos, dado que Uruguay tiene una disposición de impuesto a la renta personal, el efecto de incrementar tasas de rentas personales, sobre todo en los tramos altos, no es el mismo que un aumento de impuestos sobre consumo. Entre otras cosas porque se supone que en esas rentas elevadas, una parte, por lo menos una parte de esa renta que queda capturada por más impuestos, no iba a ser consumida, sino que eventualmente iba a ser ahorrada. Mientras que cuando es un impuesto sobre el consumo, eso era grave, que mayoritariamente caía sobre una renta que queda capturada por consumo, ¿no? Entonces, efectivamente, como cualquier aumento de impuestos, tiene efectos sobre las expectativas y, por lo tanto, tiene efectos también sobre el gasto y sobre la disposición a gastar y por lo tanto, sobre la actividad. Pero una de las razones por las que nosotros entendíamos que el ajuste concebido mayoritariamente con impuestos sobre rentas, dado que estaba disponible la estructura de impuesto a la renta de las personas físicas con tramos marginales, era una mejor opción que haberla hecho con impuestos o un incremento de impuestos directos sobre el consumo. O sea que efectivamente hay efectos sobre el gasto, pero no de la magnitud que eventualmente hubiera sido si hubiera recorrido el camino de ir directamente por impuestos sobre consumo.
Claro, es todo un tema de los impuestos, sobre todo a raíz de las declaraciones, bueno, justamente de algunos integrantes del Frente Amplio, en la lógica de decir, bueno, el Estado tiene que gastar más, por lo tanto, no descartamos subir impuestos. En esa lógica, uno se lo plantea en términos de justicia, pero también en términos económicos. ¿A partir de cuánto es mucho? No sé si claro, si aparece, bueno, esperá. Ya está, yo ya colaboré con tal porcentaje de mis ingresos, ya está. Esa es una manera de verlo. Y desde el ángulo de lo que puede resultar justo, que siempre es más difícil de determinar. Pero después está lo otro, a partir de cuándo no solo desplumamos a la gallina, sino que le empezamos a cogotar, ¿no? Es decir, frenamos la economía.
Bueno, ese es un delicado equilibrio,
claro.
Siempre que es parte del arte de la política económica, de cómo se administran las presiones de los distintos grupos que están detrás de la política fiscal. Efectivamente, hay una presión de grupos de interés que lo que pretenden es más gasto para los directos relacionados con si son funcionarios públicos, pero también lo hay de sectores de la economía que entienden que la renuncia fiscal o el exceso de gravamen debería comprenderlos a ellos, porque en realidad son los sectores que más empleo generan y que más actividad generan. O sea, la batalla sobre a quién grabar y cómo grabar es permanente y, claro, y sistemática. No existe una relación técnica en la cual uno pueda decir existe un número mágico a partir del cual uno diga estamos en un exceso impositivo. Lo que sí hay que tener en cuenta son, primero, el resultado fiscal, por lo que decíamos al principio, es crucial en general, pero mucho más en un país como Uruguay, mantenerlo ordenado. Eso supone evitar que la trayectoria de los productos sea creciente, y esa es la condición fundamental. Lo segundo es justamente evitar que los excesos de gravamen puedan provocar un desaliento de la inversión, un desaliento del consumo, tal cual la economía ingrese en un estado recesivo. Esto que le ha pasado, digamos, a Europa, sobre todo a la Europa del hemisferio sur, de la parte sur, en los últimos años, en los cuales la austeridad o el exceso de austeridad ha provocado una economía que no termina de despegar, es parte del debate. Bueno, tampoco allí se ha encontrado una solución mágica, pero el problema es que hay un delicado equilibrio entre que las finanzas puedan ser en equilibrio y evitar que la economía se recesione.
Claro, hay otro.
Podría decir en el caso uruguayo que un contraste con lo que ha ocurrido en la región en los últimos años, con Argentina con una fuerte contracción y Brasil con una fuerte contracción, Uruguay ha logrado mantenerse con un nivel de actividad cercano a superior al 0%, o sea, sin recesión y creciendo en torno al 1%. Ese es un muy mal resultado respecto a la historia reciente, es un relativamente buen resultado en forma comparativa. La pregunta es, ¿qué va a pasar en 2017? Bueno, 2017 va a seguir siendo un año de bajo crecimiento. Eventualmente, en ausencia de este ajuste fiscal, el rebote podría ser mayor, pero en ausencia de haber introducido la señal del ajuste fiscal, el año pasado el desorden o las expectativas se hubieran deteriorado más. Por lo tanto, hubiéramos tenido un segundo semestre de 2016 mucho más inestable y turbulento. O sea que yo creo que la señal del ajuste fiscal del año pasado, independientemente de si es un ajuste, digamos, simpático o no simpático, y justo o no justo, introdujo la señal de que el gobierno tenía una cierta preocupación por mantener las cuentas públicas bajo control, y eso eso en sí mismo constituyó una mejora en las expectativas que si no hubiera sido por ese ajuste, con este resultado fiscal de 4 puntos del PIB, nos encontramos ahora con un resultado fiscal de 4 puntos del PIB, sin un ajuste fiscal aprobado, estaríamos todos muy preocupados, ¿no? Porque es una trayectoria fiscal muy, muy complicada hacia adelante.
Claro, lo otro, Gabriel, que siempre hablando del tema de los impuestos, es que en el Uruguay las discusiones sobre los impuestos están divorciadas de lo que nos dan a cambio de los impuestos, ¿no?
Es decir, eso es absolutamente cierto.
Y lo otro es que tampoco se habla de la calidad de ese gasto, ¿no? Es decir, bueno, mire,
absolutamente cierto.
Claro, son dos elementos que están fuera del debate. Yo pongo más plata o pongo plata, ¿qué me da usted a cambio? Es decir, usted, el que administra el dinero de todos nosotros. Y lo otro, ¿cómo está, con qué nivel de eficacia y de eficiencia y de ética está gastando usted el dinero que nos saca o que nos pide?
Eso es absolutamente cierto. La sociedad uruguaya, por distintas razones, no ha logrado todavía poner sobre la mesa el tema de la calidad del gasto público. Yo creo que si uno mira la presión fiscal en términos históricos, Uruguaya oscila más o menos 2 puntos del PIB, pero se mantiene, cuando uno la considera en forma global, más o menos estable en los últimos 20 años, el 31-32% del PIB, que considerando empresas públicas, considerando todo lo que hay allí dentro, es una presión elevada en términos comparativos, pero no es, cuando uno considera que es un país pequeño y que por lo tanto hay que proveer algunos bienes como son seguridad, educación, salud, justicia, es costoso para una población pequeña. Es una presión fiscal que está dentro de lo que podría ser, está en el borde superior de lo que podría ser razonable. El problema que tenemos acá es que a cambio de eso, la calidad del gasto público todos percibimos que se va deteriorando y no hay perspectivas de mejora, porque no hay entre los gobernantes, digamos, claras orientaciones que permitan a uno presumir que, bueno, que efectivamente se está haciendo inversión y que en 4, 5 o 10 años tendremos una mejor calidad de gasto educativo, mejor calidad de gasto en salud, mejor infraestructura, y ese es un problema que seguramente es un tema que la sociedad uruguaya tendrá que encontrar la manera de canalizarlo, porque a la larga lo que se arriesga con un escenario de este tipo es que uno se aproxima a un escenario de rebelión fiscal, o sea, que es de que la presión es tan no guarda relación con lo que me dan, que por lo tanto la sociedad se vuelve crecientemente reacia a hacer contribuciones.
Vaya tema que has incorporado, Gabriel. Yo te hago la última, simplemente un titular, una pregunta que es más general, va más allá de la coyuntura. ¿Este ajuste fiscal deterioró los principios de la reforma tributaria de 2007 o va más o menos por el rumbo que se pensaba?
No, yo creo que en líneas generales está alineado a lo que eran los principios de la reforma. O sea, es un ajuste fiscal votado que aumenta las franjas, utiliza las franjas del IRPF, las incrementa las tasas en las franjas marginales. Lo que sí es cierto, cuando uno se mete en detalle, bueno, todo el tema de la exoneración, las deducciones, cómo fueron tratadas, ahí sí que hay algunas, sobre todo lo que fueron los resultados de las negociaciones que se produjeron al final de la votación, introducen ciertas dudas respecto a la a cuán consistente es respecto al espíritu que se pretendió dar en la reforma de 2007. Pero en líneas generales, si uno se planta objetivamente y lo mira dentro de 10 años, va a decir que este ajuste fiscal es hijo o guarda relación con lo que se pretendió hacer en 2007.
Bien. Gabriel Odone, socio de CPA Ferrer, economista.
Pero no nos dijo si la carne es cara o barata en Uruguay.
No subió nada la carne, Gabriel. En el último año quedó quieta.
¿Qué les decía Gerardo?
¿Qué?
No escuché lo que decía
Gerardo. No, porque estamos con esta polémica con Nico desde hoy temprano. Él dice que en Uruguay la carne es barata porque hace un año que no sube. Y yo le digo que en realidad si hubiera subido sería aún más cara, que es otra cosa. Digo, vamos a preguntarle a Gabriel a ver qué opina.
Lo que pasa es que eso es interesantísimo. Los precios siempre son relativos.
Claro, claro.
Relativos a otros bienes y relativos a la trayectoria del tiempo. Por lo tanto, eso es una pregunta
que amerita
cuál es el espacio que ocupa la canasta de consumo, si creció o retrocedió en el espacio de
Ahí está, típica respuesta de economista. O sea, la carne puede ser al mismo tiempo cara y barata según con qué lo pidamos.
Yo diría al revés. La sociedad le pide a los economistas que nos permitan, son relativas.
Claro. Los uruguayos seguimos comiendo carne como nadie en el mundo, ¿no? Y eso sí que es bastante claro. Pero la seguimos en cualquier momento. Ahora acá en estudios te vamos a traer, Gabriel.
Muchas gracias por la invitación y saludos.
Nos reencontramos en cualquier momento. Gabriel Odone, socio de CPA Ferrer.